Cuentos compartidos
con Karina Chomsky.
Hola, soy Karina Chomsky y hoy quiero contarles la historia de mi Bobe Genie. Mi abuela materna se llamaba Genia, pero se pronunciaba Genie. Cuando yo veía ese nombre escrito, Genia, me parecía increíble cómo una persona podía llamarse Genia. Yo era muy chica, no entendía. A veces encima la presentaban como Elena y era más confuso. Y yo preguntaba, ¿por qué hacían eso? Entonces me explicaban que pronunciar Genie era muy difícil para la mayoría de las personas. Mi abuela Genie tenía el pelo blanco, pero totalmente blanco, un blanco brillante. La única foto que yo vi de ella con el pelo oscuro fue la de su pasaporte. Las otras, aunque todavía era una mujer joven, siempre estaba con el pelo blanco. Cuando mi Bobe quedó viuda, vino a vivir a nuestra casa. Y tengo la imagen de ella sentada en la silla de la cocina, esperando a que mi mamá le tiñese el pelo y le ponía en la cabeza un matizador. Ese venía en un frasquito de vidrio. Mamá lo partía por la mitad, se lo distribuía por todo el pelo. La idea que tenía mi mamá era que le quedase más grisado. Pero cuando terminaba de colocárselo y se secaba, yo la miraba y le decía, «Mamá, la Bobe tiene el pelo violeta». Entonces mi abuela se tocaba la cabeza y le decía a mi mamá, «Rógele, deja el pelo así, no necesito color». Bueno, Genia había venido a Buenos Aires en los años 30. Era la tercera de 7 hermanos, todas mujeres menos un varón. Era del pueblo de Minsk, de Polonia. Había hecho el viaje en barco sola. Lo único que había traído de su familia había sido una foto enorme en color sepia, ya enmarcada, que se la habían sacado justo unos días antes que ella viajase, para que no los olvidase. Cuando yo le preguntaba, «Pero, Bobe, ¿por qué habías venido? ¿Por qué elegiste Buenos Aires?», ella me respondía que después de haber vivido la Primera Guerra, en su país había mucha tristeza y mucho hambre, que ella quería ir a la tierra de las oportunidades, como todos llamaban a América, y había elegido a Argentina porque acá ya había venido Israel, su prometido, que luego fue mi abuelo. Y él había venido de muy joven y se había ido a trabajar a los campos en la colonia de la provincia de Entre Ríos. Mantuvieron durante buen tiempo un noviazgo por carta. El padre de mi abuela accedió a dejarla viajar porque desde el otro lado del océano la esperaba un futuro marido. Nos contó que tardó 3 meses en llegar el barco a Buenos Aires y que Israel la fue a buscar al puerto. Al encontrarse, eran casi 2 desconocidos. Y se casaron al poco tiempo porque tenían que honrar la promesa. Alquilaron una pieza sobre la calle Muñecas. ¡Qué raro! Yo cuando me preguntaban de mi abuela en el colegio y les decía que su nombre era Genia y que había vivido en la calle Muñecas, me miraban con una cara como si yo inventase cualquier historia. Bueno, mi abuela en ese entonces, cuando había llegado a Buenos Aires y vivía en la calle Muñecas, por las tardes se iba a la plaza del barrio mientras mi abuelo había empezado a trabajar. Y ella se sentaba en un banco y miraba cómo los chicos jugaban y con un gesto que hacía con la mano los llamaba para que se acercasen a ella. Después ella señalaba algo y preguntaba, ¿cómo se dice? Entonces los chicos le enseñaban pelota, árbol, perro. Después ella repetía las palabras y ellos la corregían. Así fue como mi abuela aprendió a hablar español. Ya cuando, bueno, tuvo algunas palabras más, se animó a ofrecer coser para sus vecinas. Mi abuela tenía la ilusión de juntar dinero para poder enviárselo a su familia y así que ellos pudiesen comprar pasajes para venir acá a América, a Buenos Aires, a sus hermanas mayores. En esa época el dinero se enviaba por carta. Y ella, cuando había logrado ya juntar lo suficiente, estaba muy preocupada de enviarlo y que no llegase, porque había una historia que ella nos contaba de un vecino que fue uno de los primeros que su hijo se había ido a los Estados Unidos a trabajar, que había recibido una carta después de un tiempo y que el hombre, como no sabía leer, vio que había unos papeles y había creído que su hijo le había enviado papel para hacer cigarros. Entonces agarró, puso tabaco adentro, lo selló y se lo fumó. Lo que su vecino se había fumado eran dólares, se había fumado el dinero. Bueno, cuando logró mandar su carta, el dinero llegó intacto. Pero nadie vino. Sus hermanas respondieron que preferían dejarlo para más adelante. No estaban convencidas. Y ese más adelante nunca ocurrió. Las cosas en Europa se complicaron. Una mañana, mientras mi abuela estaba cocinando, su vecina, que vivía en el cuarto adelante, le golpeó la puerta y le gritó: «Doña Elena, doña Elena, se declaró la guerra». Mi abuela dejó todo, se fue a escuchar la radio junto a mi vecina, y aunque entendía la mitad de las palabras, sabía que de allí no estaban diciendo nada bueno. A partir de ese momento, escribió una carta por semana. Nunca obtuvo respuesta. Y mucho tiempo después, supo que un paisano había llegado a Buenos Aires. Tal vez podía saber algo. Ella fue a buscarlo, se cruzó la ciudad. Él la recibió. Cuando se saludaron y se sentaron frente a frente, él tomó sus manos y le dijo: «Genie, de tu familia no quedó nadie vivo». Él había logrado huir, ocultarse. Ella lo escuchó y empezó a llorar. Y ese día lloró como nunca antes había llorado en toda su vida, toda la mañana, toda la tarde y toda la noche llorando. Se quedó dormida de agotada de llorar. Y nos contó que esa noche había sido la última que había logrado soñar con toda su familia, que había visto en sus sueños la casa, a sus animales, a su querida vaca, Perista, vio a sus padres, a sus hermanos, como cuando todos vivían juntos, que de pronto sobresaltada se despertó a la mañana y cuando fue al baño y se miró frente al espejo, vio que su pelo se había vuelto blanco. Y siempre nos contaba esta historia y nos repetía la frase: «Desde ese día, mi pelo es blanco». Mis padres, cuando vivíamos todos juntos, habían creado un día especial para que pudiésemos compartir algo diferente con ella. Habían elegido los días viernes, donde decían que los nietos podíamos ir a dormir a la cama de la Bove. Como éramos cuatro, nos turnábamos. Y yo esperaba ansiosa que llegase mi viernes. Y recuerdo que ella me dejaba ver el programa de televisión que yo quisiera. Yo recuerdo estar acostada en la cama y cuando terminaba ella se paraba, apagaba la tele y encendía una vela que tenía en su mesa de luz. Y ahí las dos, bajo esa penumbra, bajo el reflejo que solo iluminaba la fotografía de su familia colgada enfrente a su cama, esa foto que había traído en su viaje por en barco, ahí mismo empezaba el ritual. Primero repasaba en yiddish los nombres de sus hermanos, los de sus padres y el de su abuela. Y después empezaba la magia, porque me contaba historias. Ella no me contaba cuentos, me contaba las historias de su vida en el pueblo. Me contaba cuando salían con sus hermanas al bosque y se orientaban con la luz del sol para no perderse, cómo aprovechaban en el verano para recoger frutas, hacer dulce, guardarlos en el sótano para tener algo rico para compartir en el crudo invierno. Me contó también una historia que era que un día se habían alejado mucho de la casa con sus hermanas y de pronto se encontraron con los cosacos. Ellos, montados a caballo, con sus armas, ellas, muertas de miedo, pensaban que las iban a matar, pero no fue así. En ese momento donde ella encendía la vela, me decía que para ella era una forma de recordar a sus hermanas, porque cuando vivía en su casa de Minsk, todas las noches, bajo la luz de una vela, las hermanas mayores que habían aprendido a leer y a escribir, se turnaban para leer Tolstoy en voz alta a sus hermanas menores. Yo recuerdo que me acurrucaba junto a ella, le acariciaba ese pelo blanco, tan brillante, ese que me gustaba tanto, a veces reconozco que con mechones violetas. Y así, escuchando sus relatos, yo me perdía entre los sueños.
I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.